Muchísimas gracias por la exposición, Andy. Creo que resume mucho de la problemática en torno a Red y su operación. Yo quisiera favorecer mucho el diálogo en esta ocasión y voy a ser muy puntual en algunos elementos. En primer lugar, señalaré que a nivel nacional México reconoce la enorme vulnerabilidad que tiene en temas de cambio climático, la enorme diversidad que hay, todos los climas, prácticamente tenemos todos los climas del mundo en el país, y tenemos los mismos problemas que tiene la región. Pero en ese sentido, estamos viviendo prácticamente día a día problemas fuertes de sequía, problemas fuertes de inundaciones, que ahora sí se han hecho el día a día en el país. De aquí que también reconocemos que todos los esfuerzos de mitigación deben ser esfuerzos globales, aunque reconocemos también que los esfuerzos locales son muy, muy importantes. El país desde hace varios meses ha diseñado una estrategia en torno a cambio climático que tiene varias agendas no solamente de contabilidad, sino también de metas específicas en diferentes sectores. Dentro de estos, la agenda verde, la relacionada con medio ambiente y agricultura, sin duda juega un papel muy importante, no solamente porque reconocemos que es una estrategia costo efectiva, sino porque también reconocemos que es una estrategia que tiene múltiples co-beneficios. Dentro de estos está la reducción de la pobreza, la mejora de esa biodiversidad, evidentemente la mejora en el nivel de vida de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí que se han hecho enormes esfuerzos por parte del gobierno de tratar de identificar una estrategia verde que pueda, desde hace ya varios años, ayudar tanto a esta mitigación de cambio climático como a mejorar el manejo forestal sustentable y el desarrollo rural en general en las áreas forestales del país. Para darles un contexto muy rápido, les diría yo que la tercera parte del país, alrededor de 65 millones de hectáreas, está cubierta de bosques y selvas. De este, casi el 80% de esta superficie pertenece a ejidos y comunidades, ¿sí? De aquí que les diría yo que de este casi 80% de la superficie de bosques en el país tiene propiedad común. De aquí que si hablo yo de políticas públicas en torno al sector forestal, prácticamente me estoy dirigiendo a las políticas públicas en torno a comunidades forestales, ¿verdad? Muchas de ellas pertenecen a indígenas, y otro dato muy importante es de que casi la tercera parte de esta superficie de bosques y selvas en manos de comunidades son comunidades que están catalogadas como muy pobres o pobres, ¿verdad? Están en las áreas más pobres del país, están precisamente en las áreas forestales. Hacia finales de los 90 inicia en México un proceso de tratar de incentivar el sector forestal en el país, sector, digamos, olvidado de entre todos los sectores del área rural. Inicia con un programa a finales de los 90 de silvicultura comunitaria. Es un programa de desarrollo forestal comunitario que tiene un buen éxito, digamos, hasta la fecha, muy buen éxito, diría yo, pero que se multiplica hacia principios del año de esta década, cuando se forma la Comisión Nacional Forestal. La Comisión Nacional Forestal, que inicia con un presupuesto de 20 millones de dólares aproximadamente, y en la actualidad el presupuesto suma bastante más de los 550 millones de dólares. Este es el tipo de apoyo y el compromiso que el gobierno ha adquirido precisamente en esta estrategia de tratar de hacer una actividad económica rentable, sustentable de la estrategia de desarrollo forestal. Dentro de este presupuesto destacan sin duda los programas de desarrollo forestal comunitario, de desarrollo forestal, de pago por servicios ambientales, programa que en la actualidad, por ejemplo, nada más el programa de pago por servicios ambientales cubre una superficie de más de 2.3 millones de hectáreas que está recibiendo pagos, bajo diferentes estrategias que ya se han venido consolidando. Bien, en este contexto de necesidad de continuar con estos programas, en este contexto de ejercicio que hemos tenido sobre algunas algunas formas, digamos, de operar programas, acciones, muchas de ellas, el ProArbol, que es el programa genérico de la Comisión Nacional Forestal, tiene 9 programas presupuestales, y hablamos de combate contra incendios, plagas, enfermedades, pago por servicios ambientales, desarrollo forestal comunitario, etcétera, etcétera. 9 programas. Y sin duda nosotros vemos la estrategia red, pues como una estrategia no solamente costo efectiva en torno a la mitigación de cambio climático, sino también como una estrategia en la cual nos permitiría a México como país poder extender muchos de estos programas, sobre todo aquellos que han tenido mucho éxito, ¿verdad? Y que permitiría potenciar mucha de esta superficie que todavía no está cubierta, ¿verdad? Sin duda tenemos todavía muchos problemas en la operación, ¿verdad? A pesar de que programas como el PCA ya está cumpliendo 9 años, o el de silvicultura comunitaria ya está en alrededor de 13, 14 años, ¿verdad? Todavía reconocemos que tenemos algunos problemas esta sería una enorme oportunidad, no solamente para escalarlo, sino para probar otra diversidad de alternativas en la operación de este tipo de esquemas, que podríamos decir son esquemas tipo Red Plus o Red Más Más, ¿verdad? Bien, el significado de REMO solamente es ampliar estos programas, sino también la enorme posibilidad de poder alinear la política pública del país bajo un objetivo que sería esta reducción de emisiones. La Estrategia Nacional Red tiene como corazón fundamental, y dada la problemática del cambio de uso del suelo, el hecho de poder integrar una política pública alrededor de la agricultura, ganadería y la silvicultura, sino las estrategias de conservación y el manejo forestal sustentable. Sin duda es una oportunidad que no puede dejar pasar el país, y en ese sentido se está trabajando en la estrategia nacional. Otro aspecto muy importante es tratar de mejorar el valor del bosque. Sabemos que el manejo forestal sustentable es rentable en ciertas condiciones, la conservación también ofrece ciertas estrategias de rentabilidad, pero que sin duda no es lo suficientemente competitiva frente a otras alternativas de uso del suelo. De aquí que la estrategia red permite precisamente aumentar esa valoración del bosque y hace a esas estrategias de conservación y manejo forestal sustentable como estrategias competitivas, que sin duda permitirían esa conservación y estos co-beneficios adicionales a la estrategia que ya mencionaba. Otra más es precisamente el hecho que permitiría a nivel país tener la oportunidad de fortalecer este diálogo y reflexión que sin duda hemos hecho de una manera muy comprometida a nivel el sector forestal. Por ponerles un ejemplo, toda la estrategia de red, nos hemos integrado en comités donde hay diversos grupos, comités técnicos consultivos, donde interviene la academia, el sector social, el sector gubernamental, y la estrategia de visión acerca de qué se va a hacer con la estrategia red, que esperemos esté más que lista para finales de octubre. Ha seguido todo un proceso de consulta, donde estos diferentes comités, hay algunos miembros de esos comités aquí precisamente, participan en este proceso de consulta, que sabemos que es muy, muy importante, sobre todo para retroalimentar las experiencias que ya hemos vivido en este sentido. Yo para finalizar quisiera enfatizar dos cosas, una de ellas que mencionó Andy. La estrategia red a nivel internacional, sin duda, son fondos que sin duda van a tener cierta temporalidad, sin duda van a tener cierto espacio de aplicación, ¿verdad? Y va a haber fondos sin duda también limitados, ¿verdad? No va a haber suficientes para todas las posibles estrategias que haya. De aquí que es bien importante que estemos muy preparados para esa estrategia, y sobre todo que tengamos un objetivo claro acerca de qué se debería hacer con esos fondos. Yo creo que eso sería algo fundamental. La perspectiva nacional, en nuestra perspectiva, bajo este escenario, Sabemos que esos fondos sin duda deben de seguir de canalizarse a fortalecer sobre todo las capacidades de estos ejidos y comunidades, mejorar esas capacidades de gestión, organización y sobre todo que permita la integración de esas políticas públicas. A veces hay suficiente dinero en otros sectores y precisamente por la falta de esas capacidades, ese ordenamiento dentro de las comunidades, es difícil bajar esos fondos. Otro elemento fundamental es identificar nuevos esquemas de conservación. Ya lo mencionaba el secretario Ferraté, de que se pueden generar ciertos incentivos perversos por algunas alternativas de conservación. Pero tenemos en nuestras manos, sin duda, elementos de política pública donde podemos identificar diferentes formas estratégicas, diferentes incentivos que permitan reducir estos incentivos perversos y favorecer a aquellos que no lo son. Otro elemento importante es que ese dinero debe ayudar, sin duda, a desarrollar diferentes formas, diferentes alternativas productivas en estos ejidos y comunidades, ¿verdad? Creo que sin duda sería una estrategia importante a visualizar y sin duda toda la estrategia de seguimiento a red, de fortalecer capacidades locales en torno al monitoreo, reporte, verificación, seguimiento, organización de las mismas comunidades para fortalecer estos esquemas. Pues no quisiera yo pasarme de mi tiempo y dar oportunidad a ese diálogo, que sin duda tendremos todo el día para tocar varios temas adicionales. Muchas gracias.